Bienvenidos a Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.
Corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. De ricos ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.
Estamos acá en el 102.5 de la FM Radio Universidad de Chile, Mestiza Cultura. Estábamos escuchando Manifiesto del gran Víctor Jara en la voz de Max Berrú, músico fundador de el Inti Illimani, que nos ha dejado, que este fin de semana partió hacia el infinito. Mandamos un gran saludo a la familia Berrú, un homenaje a este gran músico que fue músico fundador del Inti Illimani, que estuvo en el exilio, que volvió, que entregó lo mejor de su música, de su poesía, de su canto latinoamericano. Aquí se queda su canto. Un aplauso para Max Ferrú. Hasta el infinito acá.
Un abrazo en Inti de siempre. Tu bozarrón latinoamericano que nos regaló boleros, corridos, siempre estará presente. Un músico de grandes causas que sufrió el exilio y regresó a Chile a estar y cantar. Vecino ilustre de Ñuñoa, Max Berrú, hasta siempre. Saludos Cristóbal Tocori y familia Berrú.
Somos Mestiza Cultura, saludos a Carla, saludos a José, allá en los controles, en la producción. Estamos acá transmitiendo para todo Santiago y para toda la gente que nos escucha en internet. Gonzalo Fauré.
Kitra, con sus 19 años de trayectoria, presenta su nuevo disco en un show que promete lo mejor de su repertorio tradicional y lo nuevo del álbum titulado LRR. Ahí suena Kitra de fondo, mira, escúchalo, escúchalo, como dice su cantante Manuel Araya. Esta velada estará llena de música, potencia, será acompañada por la presentación del connotado rapero nacional portavoz DJ Juan Nasty, si es que no me equivoco en mi inglés, porque son... Así que para contarnos más de los detalles y todas estos 19 años de reggae, tenemos a Jano Reggae en los teclados y composición en Kitra, y a Matías Malinach en la guitarra y líder del grupo Kitra.
Bienvenidos Kitra acá, Mestiza Cultura.
¡Escúchalo!
Buenas noches, súper agradecido estar acá y bueno, feliz de estar con amigos en el
lugar. Sí, pues Matías es un gran amigo de cabro chico, él es más viejo que yo, pero... y también se nota en cosas de vernos nomás. Lástima a todos mis auditores queridos, mi people, como dice ahí la morena esa de la tele, que no lo puedan ver.
Bueno, saludo a la gente que nos está viendo también por el Facebook streaming.
¿Tenemos streaming?
Sí. Saludo a toda la gente.
¿Verdad? Estamos con streaming. Es verdad que nos cambiaron al estudio más top.
Exacto. Manuel Araya, el cantante de Kitra, estuvo con nosotros el año pasado. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Nos contó un poco la historia de la banda, sí. Sus discos, su autogestión, su recorrido, los primeros conciertos por allá, autogestionado en Puente Alto.
Lo entrevistaste solo porque yo estaba en Nueva York en ese tiempo.
Estabas de viaje, sí. Pero hicimos la linda entrevista. Tú la escuchaste, sí. Después y
sí.
Fue muy buena.
Sí, buenísima. La escuché ahí en el Bronx.
Nos contó muchas cosas y nos contó que venía una producción nueva para este año, ¿no? ¿Cómo ha sido el camino, muchachos, para producir este nuevo trabajo?
Ha sido largo, o sea, bueno, todo camino de autogestión siempre es largo, es lento, pero también súper gratificante. O sea, cuando te hago, bueno, siempre dicen, cuando las cosas cuestan, uno las aprecia de verdad. Y estamos bien felices con el disco. Nos pasó algo bien especial con este disco, que por primera vez pudimos sentarnos a producir un disco, de principio a fin. El primer disco fue como saliendo de la sala de ensayo, hola, queremos venir a grabar un disco y para adelante. El segundo fue complicado porque por cosas de...
El momento de la banda.
Claro, no, y por cosas también de la banda under, o sea, presupuestos, tiempos, realidades de la banda.
Demoras, cosas claro, así, claro.
Tuvimos que grabar pedazos en un lado, pedazos en el otro, dependimos también de la buena voluntad de otras personas, entonces... Gracias a mucha gente logramos armar un segundo disco, pero este tercer disco lo planificamos, o sea, ensayamos el disco, grabamos maqueta, hicimos producción de los arreglos del disco, planificamos una estética para el disco, tanto en la gráfica como en la música. Entonces, ha sido personalmente, y creo que hablo por todos mis compañeros, cuando digo que ha sido súper gratificante este último disco.
¿Este segundo disco nace después de la gira europea que hicieron? O sea, el tercer disco, pero disculpa.
Por favor.
¿El cuarto disco nace...?
El quinto disco.
¿El tercer disco de Kitra nace luego de la gira europea? ¿O ya en la gira europea se están trabajando algunos temas?
Ya se están trabajando algunos temas. Obviamente el roce que tuvimos con el Rey Internacional en ese viaje fue súper decisivo para el sonido del disco.
Ese fue el Rototom Sound Splash.
Rototom Sound Splash. Que para la gente que no lo conoce, una forma de explicarlo sería como la fonda del Parque O'Higgins, pero de puro reggae durante 8 días de corrido, durmiendo allá, o sea, claro. Desde las 3 de la tarde parten los shows, termina a las 7 de la mañana.
¿Es el más grande de reggae en el mundo?
Yo creo que debe ser el más grande. Yo creo que debe ser el más grande cuanto a producción, en cuanto a medios, a todo eso. Hay algunos que son más importantes por trayectoria, pero yo creo que en este minuto el más grande y el más mediático debe ser Rototom.
Buenísimo. Era como su medición en el Rey Internacional.
O sea, no había nada que ver. en el mismo momento que nosotros estábamos en el escenario, en Showcase, que se llamaba, que era el escenario para las bandas under, tocábamos nosotros a las 8 de la noche y en el escenario principal estaba tocando Asmo. O sea,
en el
por dónde medirse.
Para la gente que conoce a Kitra, porque Kitra es una banda que ha circulado mucho en los escenarios chilenos, que conoce los discos, que conoce el material. ¿Qué hay, digamos, en este tercer disco, no, en cuanto a salto evolutivo de texturas, de sonoridad, de referencias musicales? ¿Viene con nuevos elementos de producción, de sonoridad?
Claro, o sea, por ejemplo, quisimos dar un salto, como dijiste tú, en el tema de modernidad del sonido, ponernos un poco al día con lo que está sonando, no acá, sino que a nivel mundial en el reggae. Hay toda una corriente como de retomar y renovar el sonido de los 80s del reggae, uh-huh, con mucho sonido digital, sinte, baterías electrónicas.
Manuel Araya siempre me hablaba mucho de los UB40, ¿no? Que fue una banda que definió un poco el sonido del reggae inglés o reggae blanco, justamente mezclando la parte electrónica con la raíz y con esta nueva lectura, entre comillas, un poquito más pop del reggae. Y en algún momento me dio a entender que esas son como referencias que se están rescatando para renovar el sonido en la actualidad.
Claro, o sea, bueno, UB40, también por el lado de Jamaica, Black Uhuru. Yo creo que esos son como dos referentes súper importantes a la hora de definir el disco, porque tienen esa estética como pop digital de los 80, principios de los 90. Entonces, claro, va muy por ahí el tipo sonido del disco.
¿Y metieron nuevos instrumentos o son los mismos integrantes? ¿Hay nuevos teclados? ¿Hay nuevas cosas que...?
Claro, reformulamos un poco el tema de los arreglos, la base que, bueno, para el show en vivo, ahora, antes teníamos un bloque bronce, ahora tenemos un solo saxo y tenemos un teclado haciendo bronce, que es un poco la estética que estamos proponiendo ahora en cuanto al arreglo bronce. Entonces ahora la participación que tienen los dos tecladistas de la banda es mucho mayor en función, digamos, del show.
Ah, Felipe Zurita está más solo que soplando.
No, pero sí, soy un amigo Carlito.
Felipe Zurita, el gran saxofonista de Kitra Reggae. Un beso, amigo. Un abrazo desde aquí, de la 102.5. Miguel Claro 509, vengan todos.
¿Les parece si escuchamos parte del nuevo material, del nuevo disco de Kitra, para ir ambientándonos lo que va a pasar en el Club Chocolate?
¿Y qué vamos a escuchar, Matías?
Bueno, vamos con el primer single del disco, que se llama Tras el Camino, y ahí es donde realmente estamos incorporando un poco el dancehall de los 80 con el sonido actual del reggae mundial.
¡Escúchalo!
Esto es Kitra, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Una vez más, el latino rock y reggae, dentro y fuera del salón, para toda la nación. Destino me regaló una melodía, también el tiempo se me acercó y con nervios me decía: cuídate de tantos destellos que siempre serán mentira, traza el camino que quiera tu vida, ey. Traza el camino que quiera tu vida, ey. Me voy a acordar de una revolución, una fina hierba, la esquina y su canción. Y dejo el reggae, mi negra y su amor. En esta apuesta nunca fui a perdedor. Me voy a acordar de una revolución, una fina hierba, la esquina y su canción. Y dejo el reggae, mi negra y su amor. En esta apuesta nunca fui a perdedor. Wow, yeah. No se aburra, tengamos paciencia, queridos. Así aprendemos del enemigo. Wow, wow. Cuídate de tantos destellos que siempre serán mentiras. Traza el camino que quiera tu vida. Traza el camino que quiera tu vida. Me voy a acordar de una revolución, una fina hierba, la esquina y su canción. Mi viejo el reggae, mi negra y su amor. Nunca fui a perdedor. Me voy a acordar de una revolución, una fina hierba, la esquina y su canción. Mi viejo el reggae.
todo el sonido del reggae nacional en Mestiza Cultura por la 102.5. Nos acompañan Matías Malinari, guitarrista y líder de la banda, y Jano Reggae, tecladista y compositor de Quitra Reggae en el Salón.
Cuéntanos, muchachos, cómo se viene este gran lanzamiento en el Club Chocolate, que es un tremendo, tremendo local, que está ubicado ya en Ernesto Pinto Lagarrigue. Alguna vez fue... ¿cómo se llama?
La Rocola, alguna vez fue la Zoom.
El Tom Pub.
No, el Tom Pub. El Café del Cerro, los años 80, sí. Actualmente Club Chocolate, lo mejor de la cartelera musical está pasando por ahí. ¿Cómo llegan ahí a producir este show y con muy buenas bandas invitadas?
Bueno, el show se planeó de... aparte de, digamos, de producirlo, digamos, con respecto a los grupos invitados, en este caso tenemos un invitado ahí, también está la producción que viene detrás, o sea, hay harta producción, hay trabajo, hay algunas imágenes que se van a proyectar, hay varias sorpresas para ese lanzamiento. Tenemos preparado también algunos invitados que van dentro del disco, y también, bueno, el invitado que nos va a acompañar ese día, que es Portavoz.
Que está en un muy buen momento dentro del hip hop nacional, digamos, ¿no? Exactamente. Y con este cruce de hip hop reggae, ¿no? Que son ambos estilos que tienen una misma raíz, que es África, ¿no?
Claro. No, y aparte, bueno, esto lo he discutido así como con varios raperos, algunos me lo refutan, ¿no? Pero el concepto de hip hop y de rap actual deriva desde Jamaica y desde el reggae.
Del dub, ¿no?
Claro, no, y del
Liberia y todo,
claro,
eso, ¿no?
Y del toasting, que era lo que hacían, bueno, que allá los que ponen la música no son DJs, son selectas.
Sí.
Y los DJs son los que hablan arriba de los discos. Entonces, mientras ponían disco, ponían los dados, empezaban a dar vueltas y algunos empezaban como a rimar encima. Y un jamaicano que residía en el Bronx, que se llamaba DJ Kulerk, fue el primero en hacer eso allá. Y esa es como la raíz de lo que se conoce como el rap actual.
¿Y algunos hip hoperos te lo refutan eso en discusiones?
Sí, es que me han llegado así, no, pero es que se rapeaba, por ejemplo, en tribus muy antiguas también, claro, lo de rimar, o sea, aquí también se han hecho payas.
Y al mismo tiempo el reggae tiene su raíz en el ska.
Claro, lo más es que, claro, si nos podemos, claro, tomamos para atrás, todo parte del tambor y se acabó la conversación.
África.
Le huevo,
ahí está el origen. No, pero el origen es África.
Pero claro,
ese es el gran árbol, es el gran tronco, ¿no?
Sí, no, por supuesto, o sea, yo creo que la cultura mundial, o sea, África es el inicio de la civilización.
La gente que quiere ir al Club Chocolate puede encontrar la entrada en Passline Chile, eso es passline.cl. Esto va a ser el jueves 17 de mayo a las 21:30 horas. El valor de la entrada en preventa, atinen, porque vale 4 lucas, y valor de entrada en preventa más el disco, 8 luquitas, o sea, un regalo, 8 lucas más el disco. Sí. Hoy, anoche me metí a la página de Mauricio Reolés, porque escribió un texto muy lindo a Max Perú, y me metí a ver todos sus comentarios, y uno de los comentarios del texto dice que la entrada decía: hoy, ¿cómo Reolés está cobrando 8 lucas por tocar? Y la verdad, yo creo que todas esas personas que están escuchando en la radio y que creen que 8 lucas por tocar por vida de una banda es mucho, creo, les quiero decir que están equivocadas. Porque
no es por ese consejo. Claro, es que muchas veces la gente no entiende que ir a tocar no es solo pararse arriba del escenario,
claro,
y menear un instrumento. O sea, hay que pagar sala de ensayo, hay, claro, que pagar transporte, si uno quiere trabajar con técnico y hacer las cosas bien, porque la gente también es súper crítica cuando el espectáculo no es bueno. Para tener un espectáculo bueno depende de mucha gente, dentro de lo cual están los técnicos, sí, está la gente del transporte, está la gente de producción. Entonces,
cuando uno está trabajando, es importante que este tema que se está abriendo, ¿no? Que ir educando de alguna manera a la gente la apreciación del espectáculo, porque en definitiva, como dices tú, trabaja mucha gente, ¿no? O sea, en el fondo, de lo que es la inversión en instrumento, aprender a tocar el instrumento, ensamblar, arreglar, difundir, montar, ensayar, preparar un disco, los invitados, los técnicos, difusión gráfica, visuales. Estamos hablando de equipos multidisciplinarios que en algún caso pueden llegar a ser de más de 20 personas, ¿no? Claro. Que están trabajando para producir un espectáculo. Y muchas veces las mismas personas que critican y que dicen que es caro, se gasta el mismo dinero, por ejemplo, en una salida a comer o una salida al cine, ¿no? O sea, es importante que haya una valoración por ese trabajo que engloba a mucha gente y que te va a entregar y a transmitir a ti durante esa hora que tú estés historia, energía, música, relato, ¿no? Fomentar un poco esa valoración, porque a veces uno se enfrenta a esos comentarios en redes sociales que uno puede entender que de repente que cierta persona eventualmente tenga dificultades para ir, yo eso lo entiendo, ¿no?
Sí, claro.
Pero no... no está bien, digamos, cuando hay un cuestionamiento medio denostativo y medio peyorativo, ¿no? Medio chaquetero también.
Y Kitra tiene el valor de la entrada con preventa más discos a 8 lucas, o sea, un regalo. Un disco vale, un disco en cualquier parte del mundo vale 8 o 9 lucas.
Es más barato ver Kitra con disco que salir a comer. Así de corto.
Así de corto. Qué buen eslogan. Anda a ver a Kitra, no vayas a comer.
Es más barato que ir a comer. Vaya a ver a Kitra, es más barato que ir a ver a comer.
Kitra, 19 años de historia, así que van a estar en el Club Chocolate, no sí. se lo pierdan, la entrada en Paz Line, Chile, este 17 de mayo a las 21:30 horas. Grandes invitados, portavoz, Nasty, en los controles, Chico Claudio de la Pose Latina, las voces del reggae nacional como Balagueró y
Microflow.
Microflow. Y el panameño o
Oso
7.
No. Oso 507.
Oso 507, no es OSO.
No, no es OSO.
Porque estoy pegado con el OS7.
¿Les parece si escuchamos otro adelanto o algo más del disco de Kitra?
¡Escúchalo! No.
Vamos con un segundo tema. De hecho, participó uno de los invitados de ahí. Oso 507 es de Panamá, en el tema que se llama Sin Descanso, el primer ska del disco.
Canciones también recordar. Hoy caminé y te busqué y no te encontré. Sin entender yo me pregunto, no sé qué fue. No te canses, no. Era mucho por hacer. Tantas canciones como llantos que atender. No te canses, no. Era mucho por hacer. Tantas canciones como llantos que atender. La esquina, la cancha vuelve a gritar. Cierro los ojos y te vuelvo a encontrar. El corazón me dice lo que hay que cantar. No te canses, no. Queda mucho por hacer. Tantas canciones como llantos que atender. No te canses, no. Queda mucho por hacer. Tantas canciones como llantos que atender.
Make your life change. I see a pain disappear with a little sun strong. We keep that on pay. So I wake up in the morning, can't give time for it. Just keep a road and keep a don't stop, 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 don't stop. We don't check up, don't come again. You see a shining sun can brush up the rain. Positive vibe, you know what me I'm saying. Over the year, only two free remain. Can't confuse me. Big up, big up, big up the reggae music. Always so and teacher that you say. The music, yeah, music.
For all of you know.
En 2.5 FM Radio Universidad de Chile, Mestiza Cultura.
¡Escúchalo!
Suena Kitra, maravilloso. Todo, la masterización, el sonido, los invitados, el ragamuffin de este tercer disco. Una producción que esperamos sea un disco que en definitiva termine de llevar a Kitra siempre a grandes instancias, grandes escenarios como se lo merecen, con sus ya casi 20 años de trayectoria, ¿no?
Sí, son 19, vamos para los 20. Sí, vamos para los 20 ya.
El primer percusionista que tenían de Kitra era muy bueno.
después
o sea, se puso bueno después de que se fue, se puso bueno.
Contrataron a músicos ahí no tan estelares, pero claro,
tiene que salía muy caro el que teníamos.
¿Podemos repetir las señas del evento para que la gente se prepare para el lanzamiento? Van a estar en el Club Chocolate.
Sí,
Club Chocolate, Ernesto Pinto Lagarrigue, barrio esquina, Bellavista.
Esquina Antonio López de Bello.
Este jueves 17 de mayo.
Claro, sí, jueves 17 de mayo, desde las 21:30 horas. Recuerden visitar también nuestro canal de YouTube.
Slash Grupo Kitra.
Y también buscarnos en Spotify, que ya estamos.
Y Grupo Kitra en Facebook también, ¿no? No, Kitra Latino Rock, Latino Rock Reggae.
Claro, pues está como Instagram. Punto oficial. Pero ponen Kitra y aparte una tienda de ropa van a encontrarnos a nosotros.
Y ahí, bueno, está todo el material, digamos, histórico de Kitra, los primeros discos, material para que la gente vaya conociendo un poco, los que no conocen todo lo anterior, digamos, el trabajo de la banda. 8,000 pesos está la entrada en promoción, entrada y disco.
Y disco. 4,000 pesos solo la preventa.
Contarle a la gente que el disco viene con unas ilustraciones muy bonitas, aparecen ustedes ilustrados, dibujados.
Bueno, parte.
¿Quién es el autor?
Bueno, Max Feito. Fue el ilustrador y el diseñador del disco.
Buenísimo.
Un gran abrazo porque se mandó tremendo trabajo en esto. Y bueno, parte de esto de hacer ilustración tenía que ver un poco con las portadas de la época del reggae, que es 80, 90, está todo muy ilustrado. Entonces, un poco para mantener el concepto.
Vintage.
Es como nuestra versión de un disco conceptual, una cosa así.
Pero, sí, ¿y les gustó a ustedes cómo se habían dibujado?
Sí.
Sí. Veníamos arreglados. Veníamos arreglados.
Pero es muy igual la característica. Caricaturización. Esa palabra. Repítela. Es muy. La de Felipe Zurita, el saxofonista, es increíble. Es increíble. Bueno, la tuya, Matías, también. La de Manuel también. La actitud también es un trabajo fascinante.
Fascinante.
Bueno, decirle a la gente que esta es una tremenda producción que demoró casi 2 años, ¿no?, en producirse, en componerse, arreglarse, preparar, arreglar todo este material, lo nuevo de Kitra, ¿no?, que viene muy potente, con grandes personas involucradas en los procesos de grabación, mezcla, mastering, que se nota lo que estamos escuchando de fondo y las canciones que hemos escuchado, y la gráfica también. O sea, es un salto cualitativo para toda la gente, la gente que conoce Kitra, los amantes del reggae en general, del reggae nacional. Este va a ser una producción que debiera formar parte de la colección de todo melómano, coleccionista de reggae y gente que aprecia el reggae chileno y latinoamericano, ¿no?
Claro, nuestra aspiración siempre es como a dejar un material duradero. O sea, la idea de nosotros es hacer buena música, de entregar algo distinto, proponer algo siempre. Entonces, esa es la meta con este disco y con todo lo que estamos haciendo siempre.
Yo creo que esa es la gran obra de Kitra, que creo que es como un aprendizaje para todos los músicos que están empezando a hacer música, que son 19 años dedicados a un estilo particular, un estilo que es difícil en Chile, que no hay muchas bandas, y que hay muchas bandas que lo tocan y lo tocan más o menos nomás, y que suenan muy muy iguales. No es que esté mal, quizás me equivoco en decirlo, pero es difícil encontrar sonar. Yo escucho a Kitra, por ejemplo, y sé que es Kitra. Es muy difícil. Hay muchas bandas que tú no sabes qué son hasta que de repente el cantante dice el nombre de la banda. Y creo que es una escuela para muchos de los músicos jóvenes que están hoy tocando reggae.
Bueno, yo he visto a Kitra muchas veces. Los he visto en La Batuta. Los vi también abriendo para The Toasters hace algunos años atrás. Los vi también en la Fonda Permanente de Agustinas. Los he visto en eventos del Tour Poblacional. Es una banda que tiene un gran sonido y que tiene un gran arraigo, digamos, con la gente. Dado, digamos, todo su año de trayectoria, una banda reconocida y querida. En algunas ocasiones yo he conversado con, bueno, aparte con Manu, con su cantante, que me ha dicho que de alguna manera donde él siente que están un poco al debe, que los grandes festivales de reggae a nivel nacional incorporen más a Kitra, que Kitra participe, y yo me hago parte de ese llamado. Creo que Kitra hoy tiene todas las credenciales, la historia, la trayectoria de tocar en festivales internacionales de reggae, ¿no? Como el que estuvieron el año pasado. Creo que Kitra ya reúne todas las condiciones, así que la mejor de las suertes y éxito, y que este disco sea el pasaporte que les permita llegar a todos esos escenarios que son pendientes hasta el momento, y para que más gente pueda conocer y Kitra pueda trascender como se lo merece en sus 2 décadas de trayectoria.
Se agradece. No, muchas gracias por los comentarios y gracias por la invitación, porque la verdad es que para nosotros y en general para muchas bandas que están como en la misma que nosotros, son pocos los espacios. Entonces se agradece que hayan espacios que se dediquen a esto, a levantar bandas que no siempre tienen la cobertura que merecen tener.
Vamos adelante, nos vamos a comerciar.
Vamos a la pausa, pausa. No nos abandones porque tenemos un gran invitado en la segunda parte del programa. Esto es la 102.5 y esto fue Kitra en el salón.
Vamos a los reclames.
¡Escúchalo!
algo donde todo lo cuentas. Puedo entender tanta razón, razón de alejarte de mí, razón de por qué ya no estás.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Es más, el latino rock y reggae, dentro y fuera del salón, para toda, toda, toda nación.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, estamos haciendo Mestiza Cultura, vamos en la segunda parte del programa.
¿Cómo me gusta Mestiza Cultura?
Eso, me quería retrotraer al comienzo del programa y robar unos minutitos
por
para...
Favor,
yo te quería preguntar, Gonzalo, bueno, comentar a la gente que estuvimos ayer en el velorio y la despedida de Mac Berrú, ¿cómo fue para ti ese momento? ¿Qué viste? ¿Con qué imagen te quedaste para comentar un poco con el público?
Fue un momento muy mágico y había mucha gente, muchos artistas, había lo que tenía que pasar, había un caos generalizado en la calle afuera, nadie podía estacionar porque mucha gente quería ir a ver a despedirse de Max Berrú.
La calle Lynch,
la calle Lynch, claro. Después me enteré que hubo unos problemas con los vecinos de la calle Lynch, que tuvieron atados con que estacionaron los autos de sus casas. Pero bueno, hay que a veces ser empático y...
Era una cosa excepcional.
Sí, súper excepcional. Pero era un momento, había momentos mágicos. Nos encontramos con Cherpin, que fue una de las personas que nos ayudó a entrar a muchos conciertos con el Partido Comunista.
Estaban las dos facciones de los Intimani también.
Estaban las dos facciones, estaba Aldo Asenjo, estaba Pájaro Araya, estaba...
Ancato el Quinta.
Ancato, bueno, estaba Tocori claramente.
Y esto del Berrú, muchos amigos músicos, ¿no?
Yo Vasconcelos, sí. Y la verdad fue súper súper intenso un momento sobre todo el momento cuando cantaron el
Internacional Socialista.
La Internacional Socialista. Y justo íbamos acercándonos al cajón de Max y justo nos atraparon ahí. O sea, no nos atraparon, entre la gente nos quedamos ahí atrapados y vivimos ese momento energético. Era
muy potente,
muy muy potente, y no sabía si llorar o qué pensar.
Bueno, un saludo, Max de Ruz, siempre en la memoria. Lo homenajeamos al comienzo del programa tocando Manifiesto, digamos, en su voz. Y les quiero comentar, tengo en mis manos el libro Consenov, Relatos de Rock Penquisto, un libro que acaba de salir. Ricardo Cárcamo Ulloa y Ángel Rogel Álvarez, el Rogeliano. Es un libro muy interesante que aglutina historias del rock and roll en Concepción, el concierto de Bill Haley en Concepción, el debut de Los Prisioneros en Concepción.
Es un mito.
No, lo de Bill Haley es real, aquí en el libro se cuenta.
Es un mito.
No, viejo, no. Está acá todo documentado. Es absolutamente real.
¿Tocó?
Bill Haley tocó y fue su primer show en Chile. Fue una gira, hizo varios
¿tocó?
Shows.
No.
Sí, tocó, estuvo acá. Bill Haley y sus cometas.
Yo creo que el avión se echó a perder y tuvo que aterrizar en Concepción y... No creo. No.
Lean el libro, se darán cuenta que es verdad, y el debut de Los Prisioneros en Concepción y un montón de historias relacionadas a las emociones clandestinas, los tres, y a la importancia que tiene esta ciudad en nuestro acervo cultural musical acá en Chile. Y doy paso a Gonzalo, que presenta a nuestro segundo invitado.
8 de mayo sale a la luz Asalto, primer EP solista del cantautor Poncho Pizarro, gran músico chileno, creador de grandes canciones. Una de sus canciones, la más famosa por decirlo así, creo que es Sácate Uno, del grupo chileno de cumbia casera, Santa Feria. Su proyecto en solista, como lo decía anteriormente, bajo el nombre de Ponchoic, trae su paso como compositor y cantante en Azúcar Milagro, Santa Feria. Poncho ha decidido volver a explorar y profundizar sus raíces, y para contarnos de todo, los cagüines, como dicen por ahí, lo tenemos aquí enfrente a un gran amigo, un invitado de honor de la casa, así que me pongo de pie para presentar a mi amigo Poncho Pizarro, ahora Ponchoic.
Eso, ¿qué pasa, mestiza cultura? Ajá.
Bienvenido, hermano, gracias por venir a pesar del frío, a pesar de que ya se nos fue abril, llegó mayo, y bueno, es una semana intensa, se nos ha ido grandes músicos, han estado pasando muchas cosas, han sido semanas intensas en la sociedad, y es una sociedad que está cambiando, que está creciendo, o probablemente es lo que hemos construido nosotros como sociedad.
Así es, pues. Dos cositas, soy un hombre de la zona centro-sur de ¿ya? Talca, y estoy acostumbrado al frío, así que no es algo que me asuste, igual que todos los coterráneos. Y sí, asistimos a un mundo vertiginoso, acelerado, en el que suceden cosas día a día y con las cuales tenemos que estar muy atentos. Por lo mismo agradezco este espacio para poder conversar a través de la música de estas cosas.
Poncho, se viene un hito muy esperado por ti, del cual venimos conversando hace un tiempo atrás, ¿no? Como lo decía Gonzalo, tienes mucho tiempo trabajando en la música, participaste con los Santa Feria, Azúcar Milagro, que fue un proyecto que tuvo un desarrollo muy interesante con producción y todo eso. Y este es un disco que en el fondo firmas tú, este es tu disco, que lo has trabajado también durante bastante tiempo, has estado haciendo muchos llamados a través de las redes sociales para que la gente te acompañe, porque son procesos, digamos, personales, pero a la vez que involucran esfuerzo y participación de mucha gente, ¿no? ¿Qué representa para ti este momento musical y cómo viene esta nueva producción con que la gente se va a encontrar contigo?
Yo creo que en ningún caso para mí representa una suerte de consolidación artística, ni mucho menos, porque creo en los procesos antes que cualquier cosa. No creo que uno llegue a un momento en el que se consolida, ni mucho menos. Tampoco me siento ni me he querido jamás un artista del mainstream ni nada por el estilo, ¿no? Muy por el contrario, creo que este proceso, para mí el disco no es más que algo que se inscribe dentro de un proceso mayor en el que personalmente, como se trata de un proyecto solista, me enfrento a lo mejor y a lo peor de mí. Es un camino, como su nombre lo dice, muy solitario, y es la primera vez que me enfrento a esto.
Claro, porque en el fondo, digamos, en un grupo, de alguna otra manera, las debilidades, o sea, las fortalezas se potencian con los compañeros, las debilidades también, tus compañeros te ayudan a suplirlas, pero en el fondo aquí tú eres el capitán del barco, ¿no? A pesar de que estés acompañado por otra gente, en el fondo todo lo firmas tú solito, ¿no? ¿Es muy distinto el proceso, cómo se enfrenta?
Sí, es demasiado distinto. Hay una decisión, por supuesto, muy consciente de vivir este proceso posterior al cese de Azúcar Milagro, pero uno no sabe a lo que se enfrenta hasta que comienza el proceso, hasta que comienza a vérselas de frente con todo lo que implica hacer un disco, financiar un disco y también comenzar a gestionar una carrera musical que parte de cero, por así decirlo.
Yo recuerdo un show muy prendido que vi a Azúcar Milagro en el gimnasio ferroviario de San Bernardo, hace un par de años atrás, que todavía estaba la banda, era bien prendido, bien energético ese show, me acuerdo, pero me parece que tiene que haber sido ese uno de los últimos conciertos, ya en ese momento la banda estaba como comenzando a cerrar su capítulo y tú empezaste como a... ¿Cómo fue ese proceso, no? Que se acaba la banda y empiezas como a decidir a que este nuevo desafío iba a ser en solitario.
Mira, este proyecto comenzó un poco antes, ya, o sea, por lo menos se estaba gestando de manera como un ejercicio intelectual que ya venía dando vueltas un rato. Nunca mi interés en ningún caso fue como hacer competir a dos proyectos, ni mucho menos, eran totalmente distintas las orientaciones musicales y las pretensiones también entre lo que fuera Azúcar Milagro mientras existía y se estaba gestando este proyecto solista. Pero sin lugar a duda que hay una influencia importante de todo lo que uno ha vivido, de lo que ha recorrido con los otros proyectos musicales, y feliz de poder avanzar a esto independientemente de que haya parado el proyecto Azúcar Milagro.
Digámosle al tiro a la gente las coordenadas de este lanzamiento que se viene, para que la gente vaya anotando y se vayan agendando.
Bien, entonces es martes 8 de mayo, sala SCD del barrio Bellavista.
La
ojo
mítica.
Que no se vayan a confundir con la de Bellavista La Florida, porque está cerrada además, lo que se inundó. Es a las 20 horas y, bueno, la preventa la pueden hacer directamente conmigo, pueden contactarse a través de las redes sociales y yo puedo venderles entradas y además discos, adelantarles el disco. También está a través del sistema de la etiquetera de SCD, que está ahí en la página de SCD, obviamente. Y si no, obviamente también lo pueden comprar a través de las boleterías que de la sala SCD el mismo día del concierto.
Llegan a Santa Filomena 110, se estacionan o van a pata, entran ahí por el Bellavista, se comen una sopaipilla y siguen para adelante a Santa Filomena 110 a las antes de las 8, porque a las 8 parte el concierto tipo 7:45.
Claro, llegar un poquito antes es lo recomendable, porque el concepto de la sala de concierto es muy distinto del de la tocata de fin de semana. Es un espacio en el que a mí me parece interesante porque pueden convivir todas las edades. Y porque además en ese horario, después de la pega, también esto termina temprano y pueden llegar tranquilo a su casa, tomar los distintos transportes públicos sin ningún problema.
Yo aplaudo que la sala de SCD haya una en Plaza Egaña, la Florida también, se viene una en Valparaíso, la restauración del Teatro Mauri de la SCD.
Un teatro maravilloso.
Sí, y que va a ser, está en proceso de restauración para la SCD, ¿no?
Sí.
Pero la sala SCD de Santa Filomena 110 tiene una mística especial, una intimidad, una acústica.
Es la primera, ¿no?
Es la primera y se genera ahí un clima, digamos, cuando tú estás abajo en el camarín y sintiendo la gente que está ahí arriba, es un clima interesante tanto para el artista como para la banda. Así que decirle a la gente que se prepara. Ni que vayan.
Mis amigos queridos, my friend, vamos a escuchar música. Esto es Ponchoik, my friend.
¿Cómo estás, my friend? Dices con un tono medio raro, hablando como un gringo despistado, mirándome de arriba hacia abajo. ¿Cómo estás, my friend? Y es preguntando a mis ailados. Que si acaso nunca he madurado, te escucho concernado. ¿Sabes cuánto duele, duele en que te has transformado? No eres ni la sombra del que fuiste antes. ¿Cómo estás, my friend? No sé si responderte o hacerme a un lado. Miro y lo que veo es un soldado. Que antes juntos criticamos. Quédate en tu lado más humano.
Hoy en exclusiva por la 102.5, por primera vez en la vida de Poncho, escuchamos su música, así que es un honor para nuestro programa Mestiza Cultura, un programa pequeñito pero famoso.
Aunque debo decir que yo escuché esta canción en redes sociales, no, en un video.
Me estoy engañando.
No, es que esta es la versión definitiva.
¿Me estás engañando con lo de Bill Holiday?
No, Bill Holiday y sus cometas.
Bill Holiday
y sus cometas en vacaciones.
Su asteroide.
No, pero yo me acuerdo que esta canción aparecía en un video, tú en un auto, ¿no? Con un colega, era como esta canción en formato más demo, ¿no?
Eso, este proyecto ya se había hecho un tiempo antes, como decía, fue bien experimental todo este proceso, buenísimo. Durante el Azúcar Milagro Andando, ¿no?
Ya.
Entonces, en el proceso además sucedieron un montón de cosas que fueron bastante inesperadas. Por eso hablo tanto y recalco el concepto del proceso, porque ya llegando al final de este puerto, de terminar, de concluir este disco, el computador en el que estábamos grabando se quemó y se perdió todo. Entonces, cuando uno está concentrado en el hito, en el resultado, y pierde la esencia, pierde lo místico y lo maravilloso del proceso, cuando de un momento a otro se va todo, te quedas en el aire. Y entonces eso me deja como enseñanza de entender tanto la música como la vida misma, más como un proceso que como esperando un resultado. Y entonces tuvimos que hacer todo de nuevo, compadre.
Así nomás. Y bueno, la belleza del proceso que decía Bielsa, ¿no?
Así es.
¿Fue muy complejo volver a hacer todo? Yo he escuchado esta historia sí. en Amigos Escritores.
Si yo no había escuchado esta historia nunca.
Computador,
y cuando me pasó, la escuché unas 200 veces y todo el mundo, parece que le ha pasado a más de una persona. Por supuesto que uno se quiere matar en ese momento, pero después te das cuenta que muchas cosas que ya habías dejado pasar, hoy día se pueden recobrar y se pueden hacer de mejor manera. Siempre va a ser mejor hacerlo por segunda vez que la primera. Se pierden y se ganan cosas. Uno viene con una energía distinta cuando lo está haciendo por primera vez, pero ya está.
Crisis es igual a oportunidad.
Tal cual.
De los orientales, ¿no?
Así nomás.
Qué tan místico. Yo lo dejé hablar porque se veían tan lindo. Crisis igual a oportunidad y Bill Holiday y las mentiras de que tocó en Concepción.
Oye, aprovecho de pasar el dato ya que esta es la exclusiva de Asalto, esta es la primera vez que se está escuchando.
Maravilloso.
Mañana, el viernes va a estar ya disponible en el streaming el LP Asalto en las distintas plataformas digitales. Hoy día lo van a escuchar por la 102.5 y luego van a tener que esperar hasta el viernes.
¿Cuáles son tus redes sociales donde la gente puede descubrir tu música?
Exactamente, @ponchoic, compadre. Tanto el fanpage como el Instagram. No tengo más redes sociales.
Ese es el punto.
@ponchoic y van a encontrar ahí el que me busca, me encuentra, compadre.
Perfecto.
Es que yo ya no voy a hablar en esta radio, po. No, te tomaste el programa.
¿Tiene pirita?
Me está retando la Carla Díaz, me está retando. Este es un programa serio, sí, ¿verdad? Disculpe, ya, Gonzalo. Mi querido amigo Ponchoy, yo, bueno, le tengo que agradecer mucho porque le hizo a una banda de que tenemos con un amigo un tema maravilloso y que se llama El Sácate Uno, un tema que fue como un himno para los volados de ese tiempo y que después de eso tú te fuiste y agarraste otro camino y dijiste voy a hacer una banda valientemente, porque no es de no valiente irse de una banda que está en proceso, pasé a otra banda y después viste otro proceso de hacer otra nueva banda que llamada Azúcar Milagro, ¿no?
Claro.
Y después llegaste a este proyecto Ponchoy. Pero en esos procesos varios, antes de Ponchoy, hubo como tuviste atado con los músicos. ¿Cuál fue la decisión que dijiste, sabes qué? Voy a hacer esto con un productor en mi casa, en la tranquilidad.
¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso?
Mira, no hubo conflictos propiamente tales con mis compañeros de banda, más bien la banda se acaba por un desgaste, por una acumulación de cosas que...
Conflicto interno, pues.
Claro, claro, la banda venía bastante desgastada con respecto de todo lo que estábamos haciendo y con lo poco que estábamos generando, siendo sumamente verdadero, y que esa fue finalmente la reflexión que tuvimos en el momento de acabar con los Azúcar Milagro.
Estaba un poquito cuesta arriba la cosa.
Había un montón de cosas más, siempre ahí entre... ustedes comprenderán, bueno, como ya lo saben ambos, lo que es el diálogo con una banda de 10, 12, claro, 13 personas. Pero en definitiva lo que estaba pasando era que el proyecto era sustentable para pagar sus grabaciones, para pagar su sala de ensayo, para pagar sus técnicos, pero los músicos no la estábamos viendo. Entonces, nada, básicamente por eso es el cese de este proyecto. Y a contrapelo, Ponchoy justamente también responde a eso, como a ahorrarse un poco toda el tema de que se dilatan tanto las decisiones, las conversaciones a veces se hacen eternas en grupos grandes porque finalmente tiene que ser un espacio democrático para que no se produzcan roces desconsiderables. Y yo me quería ahorrar un poco eso, no porque no crea en los principios democráticos de la vida, ¿no? ni de la relación entre los seres humanos, sino que porque quería trabajar un poco más ligero, tomar decisiones de manera más ligera y adjudicarme la responsabilidad 100%.
Claro, en el fondo, digamos, los grupos grandes tienen la maravilla, digamos, de la riqueza humana, pero también un poco la dificultad de lo que significa el entendimiento y las relaciones y la sustentabilidad, digamos, para personas, un grupo numeroso y personas muy distintas, ¿no?
Y no obstante, este proceso de hacer el disco, como ya decía, voy a recalcar el concepto, no lo viví solo, también lo hice de la mano de Pablo Ramos, que fue el productor musical y el multiinstrumentista que está detrás de buena parte o la totalidad de las canciones que van a poder escuchar este viernes en streaming.
Ya antes había podido trabajar con alguien, así que dijera, porque tú... como entregar un poco el corazón, estas son mis canciones, pero llega el productor y dice, es que Poncho, no, yo creo que ese bajo no, mira esto, ese proceso fue difícil para ti, como porque es desprenderse de algo que es tuyo, que es muy tuyo, que es desde la letra hasta la música. Sí. Que alguien te diga, ¿sabes qué, compadre? Esto no va a pasar nada, porque el productor, esa es la gracia, el productor tiene estudios para eso mismo, para darle un poco más de fluidez a tu trabajo.
El proceso compositivo siempre yo creo que va a ser una cosa sumamente visceral, porque sale de las entrañas más, claro, íntimas de cada persona. En este caso no fue la excepción, pero tuve la dicha de poder trabajar antes de este proyecto con un productor musical que es Andrés Godoy, a quien aprovecho de mandarle un fraternal abrazo y saludo. Ya está de vuelta de una de sus tantas giras.
Fundador de las escuelas de rock, Andrés Godoy.
Fundador de las escuelas de rock y tuvo que ver con el proceso que yo tuve en las escuelas de rock. Entonces ya me había enfrentado un poco a... Y Andrés Godoy, que se caracteriza por decir las cosas como son, no se anda con rodeos. Entonces ya me había enfrentado a la presión de trabajar, de empelotarse y de poner a disposición de otro esta cosa visceral que ya decía yo que es la composición de uno, y que ese otro te interpele desde distintas críticas, situándose de distintos lugares y aportándote... Uno a veces le cuesta entenderlo, pero ya lo había vivido.
Claro. Igual no son críticas al aire, son críticas correspondientes al contexto de tu trabajo.
Y para aportar, además.
Siempre para aportar, porque en el fondo ese otro con quien uno trabaja en el proceso de una producción musical, con un productor musical en este caso puntualmente, te quiere contribuir. Lo que pasa es que él es capaz de visualizar cosas que uno, por lo mismo que decía, que este proceso es tan visceral, uno deja de ver ciertas cosas.
Por la subjetividad, lógico.
Claro. Escuchemos En la Calle, quiero que lo presentes tú, porque este es un honor. Porque este sí que nos ha escuchado en todos lados, ¿no?
Esta canción a mí me encanta. Yo creo que es, perdonando la autorreferencia, creo que es la que más me gusta de este EP. Y tiene que ver con muchas cosas, porque creo que es una de las canciones más experimentales del EP, por un lado. Y por otro, porque hace tiempo que yo quería hacer una canción con un gran amigo que es Álvaro Acevedo, de la República Independiente de Iguana. Así que Asalto es tiene una colaboración importante de un gran amigo y a quien admiro mucho en la música, que es Alvarito de Iguana.
Esto escuchemos En la Calle.
En la Calle.
Me despedí sintiendo todo sintiendo, hechizado la esperanza, salvaje danza, danza salvaje, caminante no hay camino.
El camino al andar y a cada paso las huellas reflejan presente y pasado, ambivalencia de la vida.
viajar no siempre es un cuento elegante. Así como aviones, hay aves errantes. La noche cae en la ciudad con la esperanza. Su danza salvaje se toma las calles. Ritmo en la calle, ritmo que no calle, ritmo en la calle, ritmo que no calle,
que no calle en la calle, que no calle en la calle,
ritmo en la calle, ritmo que no calle, ritmo en la calle, ritmo que no calle,
que no calle en la calle, que no calle, boom, boom.
En exclusiva, Ponchoy, que es la 102.5. Ponchoy nos tiene unos datos de lujo, así que el micrófono es tuyo.
Oye, chiquillas y chiquillos, viernes 4, lanzamiento de streaming de todas las canciones de Ponchoy de este EP Asalto a través de todas las plataformas digitales. Sábado 5 voy a estar en la inauguración del espacio Cazote de Diego Mardones, conocido de todos.
Buenísimo.
Todos. Junto con otros grandes artistas en formato acústico y sound system. Y el martes 8, por supuesto, los espero en el lanzamiento de Asalto allá en la sala SCD Bella Vista. Recordarles que visiten mis redes sociales, chiquillas y chiquillos, para que puedan apañar a esta música mestiza independiente.
Ponchoy, muchas gracias por venir, y a todos y a todas que nos están escuchando les mandamos un gran abrazo. Recuerden que lo más importante es el amor, así que les mandamos un profundo, profundo abrazo.
Poncho, ustedes con los urbanos conforman un colectivo artístico, ¿no es verdad?
Sí, todos formamos parte del colectivo Caravana Sonora. Aprovecho de saludar también a todos los proyectos que componen este colectivo, entre ellos La Itinerante, Iguana, Johnny Olas, Opción Marginal, Ignadie, Fotografía, Sonando.cl y Espacio Todas las Voces, que constituyen este colectivo mortal.
Eso, amigo. Nos vemos el sábado. Metista Cultura, Radio Universidad de Chile. Un abrazo.
Ritmo en la calle, ritmo que no calle, ritmo en la calle, ritmo.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo. Junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González. En Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.